Bienvenidos. Y antes que nada, gracias por escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos metemos de lleno en un proceso microbiano, fascinante y súper importante para el ambiente, la desnitrificación. Sí, nos vamos a basar en una fuente bastante técnica, el capítulo 10 del libro de Ridman y McCarthy, un clásico. La idea es, bueno, entender bien qué es esto de la desnitrificación, por qué nos debería importar y cómo funciona este mecanismo bacteriano. Tiene que ver, y mucho, con limpiar el agua. Así que, a ver, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la desnitrificación? Si tuvieras que explicarlo, fácil.
A ver, imagina que hay unas bacterias, ¿no? Muy particulares. Cuando en el agua donde viven falte el oxígeno que normalmente respirarían...
Como nosotros, que necesitamos oxígeno.
Exacto. Ellas buscan una alternativa. Y esa alternativa son compuestos de nitrógeno disueltos, como los nitratos o los nitritos. Entonces, lo que hacen es como procesar esos nitratos o nitritos en varios pasos y el producto final es gas nitrógeno, el N2.
El N2, el mismo gas que está en el aire, la mayor parte.
El mismo, el que respiramos todo el tiempo. Y es inofensivo. Básicamente, sacan ese nitrógeno del agua, donde puede ser un problema, y lo mandan a la atmósfera. Limpian el agua, digamos.
Ah, mira qué ingenioso. Es como un plan B para respirar, ¿no? ¿Y por qué es tan importante que hagan esto? ¿Qué problema resuelve?
Uf, es que el exceso de nitrógeno en el agua, sobre todo como nitrato, causa problemas serios. El más famoso es la eutrofización.
Eso de que crecen algas sin control y se muere todo lo demás, ¿verdad?
Justo eso, ese crecimiento masivo de algas que termina agotando el oxígeno y, bueno, dañando todo el ecosistema acuático. La desnitrificación ayuda a que eso no pase, pero también es clave para tratar aguas residuales que vienen muy cargadas de nitrógeno. Piensen las de la agricultura intensiva o algunas industrias.
Claro.
Y también para purificar agua potable. Si el agua tiene mucho nitrato, puede ser peligrosa, especialmente para los bebés.
Entendido. Eliminar un contaminante clave del agua. Pero mencionaste nitratos o nitritos. Yo pensaba que en las aguas residuales lo más común era el amoníaco. ¿Cómo?
Muy buena observación. Sí. Pasa que a menudo, para que la desnitrificación funcione, se necesita un paso antes. Un proceso que se llama nitrificación.
Otro proceso.
Sí, también hecho por bacterias, pero este necesita oxígeno, ¿ves? Este convierte el amoníaco, que es lo más común al principio, justamente en nitrato. Así que es curioso, ¿no? Para poder quitar el nitrógeno en condiciones sin oxígeno, primero tienes que pasar por una etapa con oxígeno para prepararlo. Es todo un juego de equilibrios.
Wow. O sea, necesitas condiciones opuestas en el mismo sistema de alguna manera.
Exactamente. Hay que manejarlo con cuidado.
Y antes dijiste que la conversión de nitrato a gas nitrógeno es paso a paso. ¿Cómo es esa secuencia?
Ah, sí. No es un salto directo, para nada. Es como una cadena de montaje bioquímica. Mira, el nitrato NO3 se transforma en nitrito NO2.
Luego ese nitrito pasa a óxido nítrico NO.
Después a óxido nitroso N2O. Y finalmente al gas nitrógeno N2, que ya es inerte.
Una cadena.
Sí, y cada paso, cada transformación, necesita una enzima específica, una herramienta molecular diferente dentro de la bacteria.
¡Qué complejo! ¿Y hay muchas bacterias que sepan hacer esto?
Muchísimas. Y son súper comunes en el suelo, en el agua, géneros como Pseudomonas, Bacillus, incluso algunas arqueas. Están por todas partes.
¡Bien! ¿Y qué condiciones necesitan para trabajar bien? Aparte de la falta de oxígeno, que ya quedó clara.
Bueno, el oxígeno es el interruptor principal, digamos. Si hay mucho oxígeno disuelto, las enzimas clave se inhiben, se frenan.
Ok.
Pero, y esto es interesante, las bacterias son muy listas. Pueden encontrar o crear microzonas sin oxígeno, por ejemplo, dentro de los flóculos de lodo o en biopelículas, aunque alrededor sí haya algo de oxígeno.
¡Ah, qué bien se adaptan!
Sí, y también les gusta un pH más bien neutro o un poquito alcalino, entre 7 y 8 por ahí, es lo ideal.
No. Suena delicado manejar todo eso en una planta de tratamiento de aguas real, ¿no? ¿Cómo se hace en la práctica? El texto mencionaba diferentes tipos de procesos.
Claro. Depende mucho de, bueno, de si las bacterias tienen suficiente comida en el agua que se va a tratar. Comida, en términos técnicos, es el donador de electrones que necesitan para el proceso.
Ajá.
Si el agua ya viene bastante limpia de materia orgánica, o sea, sin mucha comida, se usa lo que llaman desnitrificación terciaria. Ahí, pues, no queda otra que añadirles esa comida desde fuera.
¿Añadirles algo? ¿Cómo qué?
Puede ser metanol, acetato, a veces incluso hidrógeno o compuestos de azufre, si usas bacterias autótrofas, que son otro tipo.
Vale, añadir un suplemento. ¿Y si el agua sí trae comida?
Ah, entonces se puede intentar un diseño de un solo lodo. La idea es aprovechar la materia orgánica que ya viene en el agua residual, la DBO que le dicen. Aquí el desafío es integrar de forma inteligente las zonas sin oxígeno, para desnitrificar, con las zonas con oxígeno, que se necesitan para quitar la materia orgánica y para la nitrificación previa.
Claro, el paso previo que mencionaste.
Exacto. Y hay diseños muy ingeniosos para eso. Por ejemplo, poner una zona sin oxígeno justo al principio del tratamiento. O intentar controlar el oxígeno a niveles muy, muy bajos para que la nitrificación y la desnitrificación ocurran casi, casi al mismo tiempo, en distintos rinconcitos del reactor.
Interesante. Entonces, resumiendo un poco todo esto, la desnitrificación es un proceso natural, potentísimo, que hemos aprendido a usar en ingeniería para cuidar nuestros ríos y lagos. Devolver el nitrógeno a la atmósfera de forma segura.
Exacto. Es una herramienta, yo diría que esencial en la ingeniería ambiental moderna. El gran reto técnico es siempre crear y mantener esas condiciones óptimas, ¿no? Sobre todo el oxígeno y asegurar que tengan su donador de electrones, su comida. Y elegir la estrategia correcta según cómo sea el agua que tienes que tratar.
Un trabajo microbiano silencioso, pero vital para mantener nuestras aguas más limpias. Es realmente impresionante.
Sí, lo es. Y hay un punto final que da que pensar, ¿sabes? Mencioné la cadena de reacciones. NO3, NO2, NO, N2O, N2.
Sí.
Bueno, esa cadena tiene que llegar hasta el final, hasta el N2, para que sea perfecto. Si el proceso no está súper bien ajustado, si algo falla, puede que se acumule uno de los intermediarios, el óxido nitroso, el N2O.
¿Y ese es un problema? Es
un gran problema. Resulta que el N2O es un gas de efecto invernadero muy potente, muchísimo más que el CO2, unas 300 veces más potente, gramo por gramo.
¿300? No sabía que era tanto. Sí. Entonces, esto nos plantea un desafío constante. ¿Cómo hacemos para quitar el máximo de nitrógeno del agua, que es bueno, pero sin generar accidentalmente este otro gas, que es malo para el clima?
Claro, es buscar un equilibrio muy fino.
Exactamente. Es un área donde todavía se investiga mucho, buscando optimizar los procesos, encontrar ese punto justo.
Una mejora continua.
Fascinante. Un recordatorio de que en biología y ambiente todo está conectado. Bueno, esperamos que esta charla les haya parecido interesante.
Ojalá que sí.
Y los animamos a seguir escuchando Ciencia en la Vida Cotidiana para más exploraciones como esta. Hasta la próxima.